¿Qué piensas?
Escríbenos en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram, Tiempo de Juego Cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
¡Tiempo de Juego!
Son las 8 a las 7 en Canarias, Tiempo de Juego hasta las 11 y media que llegue el partidazo con la primera toma de la antepenúltima jornada, la 36 en Primera División. Todavía estamos al descanso en Valladolid, asoman los protagonistas.
Todavía no han saltado los 22 protagonistas en este empate a cero, Valladolid 0, Girona 0.
Ha habido puntualidad en el arranque del encuentro en Anoeta, muy vacío el estadio de Anoeta. Todavía Marco Antonio Sande.
Todavía no ha comenzado el partido, piña a la izquierda de la cabina microfónica de la cadena COPE del Celta, que vestirá de naranja. A nuestra derecha, piña también de los futbolistas de la Real Sociedad con la equipación oficial.
El partido de la Real, si no me corrige la David, lo da Dazón, ahí sí que hay que ajustar con la aplicación de Tiempo de Juego, o en Ventanar Canal en el partido de Zorrilla, que sí lo está dando Movistar La Liga, y estamos en las opciones de audio. Para las 9:30 queda, lo da Goalplay en abierto, el Sevilla Unión Deportiva Las Palmas. Recuerdo el resto del menú de la jornada, para que nadie se pierda. Mañana a las 7, Deportivo Alavés Valencia y Villarreal Leganés. 9:30, el primer partido llave al título del Barça. Si no gana el Real Madrid, el Barça ya sería campeón sin jugar. Real Madrid-Mallorca, con 8 canteranos en la convocatoria de Ancelotti, que hoy ha dado la primera rueda de prensa tras ser anunciada su marcha cantada a Brasil. Lo próximo será la llegada de Xabi Alonso. Veremos si para el Mundial de Clubes o para después. Jueves a las 7, Osasuna Atlético de Madrid y Rayo Vallecano-Betis. Jueves, 9:30, Español-Barça, que ahí puede ser Barça campeón en la cancha de eterno rival, no sería la primera vez. Y Getafe Athletic Club. Y en polideportivo, la cuarta etapa del Giro de Italia, al sprint para Casper Van Uden, neerlandés del Picnic. Alcaraz está en cuartos de final del Master 1000 de Roma, tras ganar a Khachanov 6-3, 3-6 y 7-5, le espera Draper. Y en baloncesto, España compartirá grupo de clasificación para el Mundial 2027 con Georgia seguro. Y luego uno de estos tres, Dinamarca, Noruega, Croacia. Y otro de estos tres, Eslovaquia, Suiza y Ucrania.
Un toque rápido, venga. Si buscas un seguro de hogar de verdad, con Línea Directa no solo te protege en tu hogar, también te protegen ante la ocupación ilegal. Llama ya al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora sigue con lo tuyo.
Iremos mezclando la primera mitad de San Sebastián, que acaba de comenzar, y la segunda mitad en Pucela, que todavía no ha comenzado. Primeros minutos en Anoeta, Marco Antonio.
Minuto y medio de partido, ya hemos tenido la primera falta lateral de la Real Sociedad. Se posiciona en defensa el Celta de Vigo para sacar jugada, para iniciar jugada. La pelota al piso por Guaita, distribución clara de la defensa del Celta. Primero recordamos cómo ha salido de inicio la Real Sociedad, Mauri.
Remiro, Traoré, Zubeldi, Aritz, Ayen, Zubimendi, Pablo Marín, Brais, Taque, Sergio Gómez y Oyarzábal.
Ahí está la pelota de la Real, juega atrás para Remiro, se abre Zubeldia, que sale de central zurdo. Aritz Elustondo ejercerá de central derecho, la pelota a la izquierda para Ayem Muñoz, choca de frente la pelota para que en profundidad juegue de espaldas al arco con Mikel Oyarzábal, cerca de Claudio Giraldez, queda la pelota muerta, la disputan en el centro del campo, buena ocasión ahora para Borja, se queda solo dentro del área, Borja, chuta, Borja cruzado, fuera. Madre mía, qué ocasión acaba de tener. ¿Qué ocasión acaba de fallar Borja Iglesias?
Ojo a Remiro, Marco, ojo a Remiro. Se queda muy dolorido después de ese fallo clarísimo de Borja. Se le fue el balón ligeramente a la derecha del poste. Y Remiro siendo atendido ahora mismo por Zubeldia y por el árbitro. Vamos a ver si salen las asistencias.
Tiene dolor, ¿eh?
Fíjate que está en buena racha Borja Iglesias, pero el que falla es tremendo,
La defensa.
Tremendo. Sí, deja que Remiro la achique mucho a la portería. Para mí espera mucho a rematar y después evidentemente ya no tiene ángulo para meterla por dentro.
Yo creo ¿Se recupera Remiro?
Parece que sí, en tanto en cuanto García Verdura no ha mandado a Javi Barrera y a Soroa que ingresen al césped.
Tiene tanto además tiempo para pensar qué hacer Borja, que yo creo que a veces eso es enemigo del delantero.
Sí. Eso es.
Y además, es raro en él también, porque este tipo de balones los suele encajar dentro de la portería.
Está bien Remiro, está bien.
Remiro lo que ha hecho ha sido chocar con el Elustondo,
que venía a cerrar y al final pues es el golpe directo a Remiro.
En Valladolid va a haber cambios para el arranque de la segunda mitad, al menos en el Girona.
Sí, hay un cambio en el Girona de inicio en esta segunda parte. Hay simplemente hombre por hombre, se queda el lateral derecho Arnau fuera del terreno de juego, entra en su lugar Francés.
Patea desde campo propio Remiro.
Evangelio.
Yo no lo he visto especialmente mal, Arnau, en la primera parte. Bueno, alguna que se le ha ido Raúl Moro, pero no sé si tendrá algún problemilla. No lo sé.
Va a comenzar la segunda mitad en Valladolid. Nos quedamos en San Sebastián.
Ahí jugando el cuadro de Donostierra. Círculo central a Laritz y Lustondo. Busca el apoyo que encuentra en Taque Cubo. Parte derecha. Deja de primeras para Traoré a la divisoria de los dos terrenos de juego. Brais Méndez, zurdita. Ahí está para Zubeldia en la izquierda. Se sitúa Zubeldia en la izquierda todo el rato.
Claro, sí, lo que se esperaba. Aritz Zubeldia, sí.
Pues va a tener que ejercer de Nayef Aguer, que ha sido uno de los grandes futbolistas de la temporada, Roberto.
Sí, de principio de temporada, porque últimamente la verdad es que yo lo he visto más lesionado que en el campo. También tengo que decir que la Real en esos últimos momentos, tiempos, y ahora hemos visto también, tiene que reforzar un poquito más la defensa, o por lo menos saber defender mejor, porque últimamente está siendo un coladero.
Está jugando en cancha contraria todo el rato, tratando de atosigar la salida de balón del Celta. Tiene verdaderos problemas el equipo líbico para sacar la pelota. De hecho, la tiene que jugar en largo Vicente Guaita, buscando la cabeza y la orientación de Borja. Responde también de testa Aritz Elustondo. La pelota queda muerta en tres cuartos defensivo para el Celta de Vigo. Conducen hacia la izquierda, buscando el refugio donde se encuentra Óscar Mingueza. Entre la divisoria de los dos terrenos de juego. Balón atrás para Ristic. Ristic conduce. Cuero atrás para Javi Rodríguez. Está teniendo problemas Óscar para sacar la pelota del Celta, pero no se pone nervioso.
Sí, está teniendo problemas, pero para mí, por un muy buen trabajo de la Real Sociedad, que sabe perfectamente que el Celta no quiere rifar el balón, quiere salir con el jugador, y está haciendo muy bien eso la Real Sociedad, achuchándola ahí, y que es uno de los defectos del Celta, ¿no?
Colmillo de la Real Sociedad arriba, ya va Igor Zubeldia, cuerpeando con Borja, el balón arriba lo salta y lo pelea Pablo Marín, se cae con Borja, sigue el Cuero porfiándose por arriba. Por cierto, Mauri, no hemos dado todavía el once del Celta.
Pues lo damos ya, lo dimos antes y no hace falta nada, no pasa nada por repetirlo. Guaita con cinco bueno. Atrás, Carreira, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Mijailo Ristic y Mingueza. Por delante, Fran Beltrán y Moriba. En las bandas del ataque, Fer López y Alfon. Y arriba del todo, el Panda, el hombre que falló una ocasión clarísima.
De momento no nos cobran por el once, pero cuidado que dentro de poco nos van a cobrar seguro por respirar. Pablo Marín, el balón a la izquierda, se ha cambiado desde ese costado. Ataque Cubo, busca la línea de fondo. Se pierde la pelota, saque de puerta para el Celta.
Hoy es un buen día, un buen día para jugar y la Real demostrar un poco que lo que pasó contra el Atlético de Madrid fue un accidente. Yo creo que necesitaba un partido cuanto antes, una especie de revancha, y yo estoy convencido que hoy la Real va a ir a por todo y va a jugar mucho más.
Lo que acaba, perdona Roberto, de tener el Girona.
¡Qué paradón de Karlheinz! Mano a mano a Asprilla, solo contra el portero, sin oposición para cruzarla. Eso es lo que ha intentado Asprilla y ha sacado un pie prodigioso Heim para mandarla a córner. Es la ocasión del partido para el Girona.
El cambio de juego es fantástico. ¿Quién es el que da ese pase?
Francés. Primera intervención en el partido y vaya balón le pone a Asprilla.
Sí, pero estaba media defensa del Valladolid adelantada y media atrasada rompiendo el por afuera.
Vigilaba Asprilla,
lo habitual.
Sí, hay un auténtico cráter entre la espalda del central derecho del Real Valladolid y su lateral, pero un auténtico agujero negro.
Eso es lo que comentábamos antes, que el Valladolid ha durado con organización 10-15 minutos y a partir de ahí, poquito a poco, ya hemos ido viendo que perdía el orden, que empezaban a aparecer los espacios, que el equipo se separaba, y esta jugada primera del segundo tiempo ya te deja claro que el Valladolid ha vuelto a ser el Valladolid de todo el año.
Maneja la pelota desde atrás el Real Valladolid, 48 de partido, Cuero para Raúl Moro, avanza con el balón el 11 del Pucela, rompe a dos futbolistas que le salen al paso, cambia la orientación del juego hacia la derecha por donde entra Iván Sánchez, le dobla por el costado a Anuar, se va a atrever Iván, juega a la derecha, descarga, se le va el control un poquito atrás a Anuar, recupera la pelota el Ceuti, mantiene el balón el Real Valladolid, pelota para Iván, lo va a volver a intentar, la va a colgar con la izquierda, es buena, el balón rechazado de cabeza por David López, segunda jugada en el rechace que recibe Sommer en el círculo central, por dentro contacta con Grilly, se frena, vuelve a tocar atrás, reinicia las operaciones el Real Valladolid, que se ha llevado el primer gran susto del partido. Después de ese cambio que se ha producido al descanso, ha entrado Alejandro Francés por Arnau y vaya pase le ha metido a Asprilla, que ha tenido el primero. Vuelve a la carga el Valladolid, pero para Iván, le dobla Anuar, Anuar pegadito a la línea de cal, entra Anuar e Iván maneja la pelota para el Pucela, más de Iván Sánchez por dentro, amaga, le tapa Blin, juega por dentro Mario Martín, que pase para Anuar, rompe líneas del Pucela, Anuar la pone, le ha salido mal, va a ser, saque de puerta, no la tocó ningún futbolista del Girona, tenía centro, pase de la muerte hacia la tasa, la ha tocado mal, portería para Gazzaniga.
Buena jugada, buena combinación ahora del Valladolid por el lado derecho, y la ocasión del Girona ahora repetida es clarísima, la saca bien, muy bien Hein,
con el pie izquierdo.
Le
ha pasado a Asprilla algo parecido a lo de Borja Iglesias en Anoeta, lo que pasa es que aquí ha habido intervención del portero. Por cierto, hablando de porteros y de Anoeta, igual en el campo la sensación es otra. ¿No se parece terriblemente el color de la equipación del portero con la del resto del equipo?
No es el mismo color, pero sí que se asemeja muchísimo.
Sí, sí. Con los pijoteros muchísimo. Que son a veces para algunas cosas.
Ojo que viene la Real por parte derecha, la tiene Taque Cubo, combinando con Amari Traoré, le está costando al Celta pasear a campo contrario, la bola al interior del área, le cae ahí en chuta, algo reclaman ahí abajo, pero hay saque de esquina, era lo que reclamaban, lo concede García Berrueca. Balón, por tanto, para el cuadro de Donostierra.
Sí, al final la entrada yo creo que es más que correcta para las dificultades que entrañaba este horario en día laboral. Estaremos un poquito por encima de los 20.000. Yo daré unos 23, quizás.
Está chispeando, ¿eh?
Sí, recordemos que la más baja por el momento está en 20.855, pero se va a superar sin duda.
El saque de esquina desde la parte derecha, según atacan los donostiarras. Ve a 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas de la Real dentro del área. El Celta defiende con todos menos uno. El balón a la caldera, segundo palo. Zubeldi abajo en plancha, fuera.
Pues a mí me ha parecido que le ha dado el del Celta, Marco. Me ha parecido.
Es lo que reclamaba Zubeldi.
Sí, sí. Me ha parecido que le ha dado el.
Que en última instancia había tocado el jugador del Celta. Sí, sí. Pero García Verdura le dice que no, que estaba escuchando la retransmisión de tiempo de juego y que habíamos dicho que no, que remataba Zubeldia, le está diciendo, y que primero la cope. Así que saque de puerta, bola para el Celta.
Y antes reclamaban también una posible mano de un jugador del Celta, pero la ha dado
no,
el
costado, pero no es, de Fran Beltrán.
Sí.
Madre mía, es que no le dura la pelota medio segundo al Celta. Vuelve otra vez a percutir por banda izquierda. La Real Sociedad lo intenta con Ayer Muñoz. Mete el centro en rosca. No alcanza a conectar Mikel Oyarzabal. Se pierde el balón por el otro costado. Bola para el conjunto gallego.
Se está notando mucho la falta de Marcos Alonso y de Javi Rodríguez en la defensa del Celta. Marcos le da muchísima salida de balón al Celta. Le da una claridad que evidentemente Carlos no tiene. Y Risti, que pues, prácticamente no ha jugado mucho esta segunda vuelta.
Hoy en día que se espían Pereiro muchísimo con vídeos, con tal, que se tienen súper estudiados, da la sensación de que la Real se ha chapado al Celta y hoy está jugando más que nunca, hincando el olmillo arriba, el colmillo.
Corner sí. Hay córner.
La pone Raúl Moro, juega para Grilis, quería montarla contra el Girona, cuero para Asprilla, mira el Girona, qué carrera por banda derecha de Artur Melo, superioridad numérica del Girona, pero cómo repliega el Valladolid, pelota al espacio, Artur buscando a Portu, carga a Portu, se la lleva, no hay nada, Portu la pone atrás, ha pitado falta, que ha señalado al final, ha sacado la zaga del Pucela, falta, caía al suelo, Silva lo para.
Falta de Portu sobre Enrique Silva, el contacto ha sido yo creo que bastante desmesurado por parte del media punta del Hedge del Girona.
Quería meter el hombro, pero al final ha metido el brazo un poco. Y en esas situaciones los defensas siempre tienen una ventaja porque la falta casi siempre se la pita.
¿Y lo gusto que te quedas mandando el rival a la valla? ¿Qué?
Y muy destacable.
Mordiendo lengua un poquito, ¿no?
Claro. Muy destacable el retorno de todos los jugadores del Valladolid. Porque en un equipo que está como está, que lo fácil es no correr para atrás, que pasa hasta en equipos que están bien, han vuelto todos, que lo hace el Atlético de Madrid y lo tienes en Twitter el vídeo toda la semana.
Además, que yo le estoy viendo con cierta comodidad con el balón al Valladolid. Le está costando recuperar al Girona y cuando el Valladolid puede enlazar 4 o 5 pases, a ver ahora.
Lo intentaba Moro por la izquierda, pero le ha ganado en el 1-1. Espectacular la actuación defensiva de Alejandro Francés, que recupera la pelota para el Girona y la vuelve a ganar el equipo catalán. Cuero en el centro del campo para Artur. Juega a la izquierda para Blin, un jugador del Pucela al suelo, Amón.
Sí, es Mario Martín. No sé si se ha girado el tobillo él solo, ha pisado al árbitro, no lo sé. Pero
estaba en la otra punta de la jugada.
Se está echando la mano al tobillo izquierdo, creo que se lo ha girado él en el repliegue.
Se la está llevando más a la puntera que a que al tobillo, a la mano. Pero igual es que se está sujetando el tobillo.
Puede ser. El gesto, no había nadie alrededor, puede ser eso, que se haya... al pisar con la puntera, alguno de los dedos se haya podido chascar.
En el arrastre le hacen daño, ¿no? Yo creo.
Sí, creo que ha entrado Arthur y le ha dado un poquito en la puntera. No debe ser mucho, pero igual le hace un poco
de daño. Pues le ha hecho daño, ¿eh?
Aprovechamos el juego parado y volvemos a Noeta, la carga la Real.
En donde ha habido falta para la Real Sociedad, falta el que le han hecho allí en Muñoz. Bola, por tanto, lateral para el cuadro donostierra, que está ganando los puntos este partido en cuanto a juego, pero recordemos, la mejor ocasión del partido la tuvo Borja Iglesias, nada más comenzar, en un disparo cruzado que se va fuera y que ha puesto los pelos de punta, Roberto López Ufarte, a toda la afición de la Real.
Sí, pero bueno, yo creo que la Real sí ha salido con ese estilo que le gusta a Imanol, que es tener el balón, buscar el espacio. Traoré está queriendo entrar o montarse demasiado en ataque.
¡Anuar, al palo! ¡Al palo! El Valladolid ha tenido a Anuar mano a mano, se ha estrellado contra el larguero, es clarísima para el
parada,
mano a mano el Ceutí, la toca Gazzaniga, sí. Pelota córner.
Es parada primero y luego larguero, y es una buena contra del Valladolid, que está atento, recupera y termina la jugada rápido.
Quédate en el córner.
Vamos a ver el saque de esquina desde la parte izquierda que va a colgar Grilis, con 5 rematadores del Pucela dentro del área, 2 en la frontal, la va a colgar con la derecha, se toca la cabeza el 8 del Real Valladolid. Vamos a ver el envío, la ha tenido Anuar para abrir el marcador en Zorrilla. Sigue tocándose la cabeza, marca jugada, se lo toma con calma, va el envío de Grilis, que la va a colgar con la derecha, la pelea, los empujones ahí dentro del área entre Mario Martín y su par, viene Grilis, primer palo, jugada ensayada, pide mano en el área, lo pita, penalti a favor del Valladolid, por mano en el área del Girona, va a poder abrirlo desde los 11 metros.
A mí no me parece lo suficientemente punible ni voluntaria.
De francés, ¿no?
Sí, no me parece que reúna ninguna de las condiciones a primera vista y teniéndolo de frente como para ser penalti, ¿eh?
Viene del córner, lo supera al jugador del Valladolid, que está a la corta, y le golpea al jugador del Girona, le golpea en el costado con la mano pegada al costado. O sea, no
pegada y ni mirando. O sea,
es que sí.
jamás es penalti.
No está fuera de la proyección del tronco. A mí es que eso me parece.
Jamás es penalti. Eso nunca
me parece.
Va a ir al bar y lo va a despitar, como muchas veces ha hecho este
pues
árbitro durante la temporada.
Sería escandaloso. Pedro, Quintero González se dirige a la pantalla y va a proceder a ver la jugada.
¿Que le dan la mano? Sí. Chico.
Ya, pero eso no.
Ojo, pero en una posición más natural y más para evitar que sea mano, no lo puede tener el pobre hombre.
De hecho, igual es antinatural para evitar la mano, precisamente, lo que hace.
Pues mira, pues sí, cierto. Claro.
Porque nadie salta así.
Ay, madre mía. Bueno, lo va a despitar afortunadamente porque está Busquets Ferrer viendo el partido en la tele y se lo avisa.
Hombre, es que si lo pita, el Girona se metería en un lío bastante bonito, ¿eh?
Por eso está Mitchell tan enfadado. Porque es que eso jamás es penalti, eso, nunca.
Pues la gente lo está reclamando, están pasando la repetición aquí normal. En el video marcador.
Pero si ya se reclama todo, Amón.
Sí, bueno, pero vamos a ver que no nos va a sacar de pobres.
Ya.
Correcto.
Y al Girona
bueno,
sí que le metería.
Bueno, cuidado.
Ahí va la decisión. Va Quintero, no hay nada. Anula el penalti, no hay nada. Pelota para el Girona.
También alguien tortecero podría decirte no, pero es que hace como una especie de Zamorana y tal.
Vale, pero ahora mi duda es, ¿y de quién es la posesión ahora?
No, ahí en esa zona del campo siempre se la dan al equipo defensor.
Pues eso no es justo.
La clave la ha dado.
Hay tantas cosas injustas, amor.
No es justo, porque hemos parado una progresión para solicitar una mano. ¿Quién sabe cómo podía haber acabado eso?
Menos mal que te vas a retirar, amor, y que te vas a olvidar de todas estas historias.
No te da más que disgustos el fútbol.
A mí me quita años. Yo no tenía tantas canas antes.
Fuera, arriba,
salta. Las canas no se caen.
Ya. Desgraciadamente no se caen las canas.
Pelotazo arriba de Juanpe, mete la cabeza y se la quita de encima Seng. La pelota viene en tarea defensiva, se intenta llevársela al Valladolid. Va al suelo, ha pitado falta sobre Enrique Silva.
Cuero para el equipo blanquivioleta, 58 de partido, sigue el Valladolid 0, Girona 0.
Y 17 llevamos en Anoeta, Marco.
Y aquí seguimos sin ocasiones el Celta, porque no es capaz de llegar a cancha contraria salvo el susto de Borja. La Real Sociedad porque no logra rematar, no logra hincar el diente arriba al Celta de Vigo. Juegan en defensa los futbolistas de la Real Sociedad, intentando pasar a cancha contraria. Viene Sergio Gómez deja a la izquierda para Allen. Allen retrasa para Zubeldia, con problemas también Roberto, el cuadro nos cierra.
Sí, estamos teniendo menos el balón que el Celta, que yo creo que el Celta hace el tipo de juego que hacía la Real antaño, y la verdad es que no hay muchas ocasiones, pero el Celta está como mejor colocado. Quizá tenemos la baza de Traoré, que se va mucho al ataque, y vamos a ver si entra en juego de forma mejor que lo está haciendo ahora.
Yo creo, Óscar, que el Celta ha sabido acoplar su juego afuera de casa, con alguna diferencia con respecto a Balaídos, que juegas con la efervescencia, bueno, de la afición y tal, y que el Celta, si tiene que sufrir un rato en estadio contrario, sufre buscando su oportunidad.
Es una de las claves del por qué está ahora mismo intentando luchar por Europa. Recordaros que la primera vuelta, el Celta, evidentemente, los puntos que hace los hace en casa. Creo que solo ha puntuado uno o dos partidos fuera de casa en la primera vuelta, y en la segunda vuelta estamos viendo que compite en cualquier estadio. Efectivamente, lo que ha conseguido Giraldez es trasladar esa energía y ese juego que tiene en casa fuera de casa. Es competitivo, es un equipo que es competitivo.
Corner, Oscar desde la parte izquierda, Sergio Gómez preparado para ejecutar, allá va la zurda, el balón al punto de penalti, lo pena los jugadores del Celta. Traoré vuelve a enviar un zambombazo de cabeza al área, se pierde por línea de fondo. Habrá saque de puerta, no, saque corner, de esquina. Corner a favor de la Real Sociedad. Ahora desde la parte derecha, según atacan los donostiarras.
Sí, por cierto, habíamos comentado que presumiblemente iba a ser Mingueza izquierda y Carreira derecha. No, hay que recordar que es Mingueza, carrilero adelantado derecho, y Carreira izquierdo, porque la mayoría habíamos puesto la alineación al revés, o sea, Mingueza izquierda, y no, aclarar que Mingueza es por la derecha.
Sergio Gómez otra vez, el encargado de ejecutar el córner, tanto en la derecha como en la izquierda, ya va las zurdas, a la rosca, la rosca, la rosca, a punto estado de rematar a Lich, de volea, la bola le cae a Mikel Oyarzabal, sigue el ataque de la Real Sociedad, quiere tirar un caño el capitán de la Real, se equivoca porque no acierta, el balón sigue en juego, la bola para Kubo, Kubo en la izquierda, gana la línea de fondo, va a sacar la rosca, abajo abraza a Vicente Guaita.
Bueno, arranca aplausos esta jugada de ataque. Kubo, anormal verle por la izquierda, porque nuevamente entra con un cuchillo a pierna cambiada, y la Real, lo que dice Roberto, le veo con chispita, pero arriba con su clásica falta de resolución, muy preocupante la Real, la falta de pólvora.
¿Qué necesidad tiene la Real de volver a acertar con un 9?
Sí, yo creo que eso es lo que demanda todo el mundo, independientemente de que Oyarzabal se ha acoplado bien, pero es cierto que Oyarzabal yo creo que jugaría aún mejor teniendo un 9-9.
Lo que pasa es que se está preocupando mucho el personal, lógicamente, por cómo va a presentarse la próxima campaña. Ha habido espantada general y llevamos una semana de escalofríos. Exacto. Tremenda, con Fabricio Romano, por ejemplo, especialista en traspasos, anunciando que Zubimendi lo tiene prácticamente hecho con el Arsenal. Habrá que esperar al pulso si lo quiere mantener o no el Real Madrid, pero en principio rumbo a Londres. Hay que ver qué pasa con Takefusa Kubo. Deportes Cope Guipúzcoa informó que la semana pasada viajó a San Sebastián su representante para pedir cuentas de hacia dónde se va, y ahí están las declaraciones del japonés, como amagando la situación y que apague la luz el último. Y hoy, nuevas informaciones que sitúan la posibilidad de que Bryce Méndez también acabe saliendo de la Real.
Sí, sí, sería...
Así que Roberto prepara las botas.
Fin de ciclo en toda regla, ¿eh?
Haría falta acertar ahora con los nuevos que puedan venir, para que los jugadores de la cantera pues se sientan arropados también.
Hablando de cambios, hay cambios en Zorrilla.
El segundo por parte del Girona, primera ventana que consume. Recordamos que el anterior fue en el descanso. Se ha retirado del terreno de juego Portu, ha entrado en su lugar Iván Martín.
No. Estaba siendo Portu el único que daba un poquito de profundidad en la primera parte. Es verdad que en la segunda se le ha visto menos, y refuerza el centro del campo, porque al final mete a un centrocampista que es habitual para Mitchell, Iván Martín, que puede ser un interior con llegada, pero puede ser también un organizador de juego, por un futbolista de más corte ofensivo.
Sí, pero Fernando, ahora mismo yo creo que Mitchell ha detectado que su hombre ahora es Asprilla, ¿eh?
Yo creo que el lo que le pide ahora...
Por el perfil por el que está atacando.
O sea, lo que dice Fernando es verdad. Porto era quizás el único que daba profundidad, y eso yo creo que lo necesitas como el comer, pero es verdad que Iván Martín puede ayudar a que estés más juntito, a que las posesiones sean de más calidad y evitar esas pérdidas, como por ejemplo la ocasión de antes al larguero de Anuar, que viene de una situación en la que pierdes el balón estando muy expuesto.
Pues mira, Iván Martín, que contacta por primera vez con la pelota, juega para Asprilla, rompe la cintura de Mario Martín, más de Asprilla en el balcón del área, toca atrás para Oriol Romeu, jugando con 7 futbolistas por delante de la pelota el Girona y atacando en 3/4 de campo. Iván Martín conecta con Romeu, la pared con Iván, ha tapado bien la zaga del Real Valladolid, cuero para Oriol Romeu, se la lleva con un sombrero, patadón a seguir del central del Pucela, despeja Sommer, la pelota buscando a la tasa, no la puede pinchar la tasa, recupera el Girona, que ahora mantiene mucho más la pelota que en el arranque de la segunda mitad. Cuero a la derecha para Alejandro Francés, que puede encarar, juega atrás, vuelve a empezar el ataque en estático, pelota para Artur, por dentro para Iván Martín, Iván Martín gira y busca pase definitivo, se mete entre dos, el 1-2, acaba perdiendo la pelota, puede ser opción de contragolpe para el Real Valladolid, no tiene salidas ahora el Pucela, no se la puede quedar la tasa, recupera el balón el Girona.
Enseguida estamos en Sevilla con los 11 del partido del calambre del día, que es el Sevilla Unión Deportiva Las Palmas.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Semana muy complicada en la Sevilla sevillista, vandalismo, scratches, datos de personales de gente por las redes sociales, por la situación del equipo, aunque nada justifica. 38 puntos tiene el Sevilla, más 4 sobre el descenso, los 34 de Leganés, y hoy recibe al penúltimo, la Unión Deportiva Las Palmas. Ganar para el Sevilla sería la tranquilidad, seguramente definitiva al término de la jornada, pero habría que verlo frente a Las Palmas, a la que no le quedan ya prácticamente salvavidas, y está obligada a ganar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla Unión Deportiva Las Palmas, que van a contar Víctor Fernández y José Manuel Oliva. Hola Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal Eri Frade? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Vaya partido tenemos esta noche aquí en Sevilla. En juego, no descender a segunda división. El Sevilla, 8 partidos sin ganar. Si lo hace esta noche, estará cerca de amarrar al menos la permanencia. Para Las Palmas, puntuar hoy es fundamental para llegar con vida a las dos últimas jornadas. Isaac Romero se pierde el partido por sanción en el Sevilla. 11 inicial de Joaquín Caparrós. Lo tiene Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buena.
Hola Oliva, y con cambios considerables en el 11 inicial de Joaquín Caparrós, porque se ha cargado a Peque, se ha cargado a Gudel, tampoco está Saúl, menos mal, y tampoco está Pedrosa. Este es el once inicial de Joaquín Caparrós, que sale con Nilan en portería, Carmona, Badé, Quique Salas y Juanlu podría jugar de lateral izquierdo. Por delante, Agumé, Lokonga y Sou, que acaban de salir de lesiones, salen en el once titular. Media punta para Suso y arriba el canterano García Pascual y Luque Bacchio. Ese es el once del Sevilla.
En Las Palmas, Eri, sigue siendo baja Fabio, el delantero Fabio Silva, el portugués, su máximo goleador. ¿Con qué once sale Diego Martínez?
Con dos novedades interesantes, porque juegan Sandro y Campaña, no están Javi Muñoz ni Esugo. Juega con Jorcas en portería, Viti, Alex Suárez, Juan Majerzo y Mármol en el lateral izquierdo. Por delante, Campaña y Bajcetic. A la izquierda, Moleiro. A la derecha, el ex-sevillista cedido Jan Usai, y arriba Sandro y McBurney.
McBurney juega delantero, recordemos, sin Fabio Silva. Se la juega el equipo canario, pita este drama por la permanencia. Martínez Munuera con Cordero Vega en el bar, se espera lleno en el Sánchez Pizjuán, llamamiento de que todo el mundo venga con una camiseta roja como en las grandes noches europeas de no hace mucho tiempo. Esto comienza a las 9:30 de la noche, Eri, y lo estamos contando ya en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Partido que van a comentar Pepe Prieto y Marcos López a partir de las 9:30, dentro de 1 hora y 2 minutos. Pregunto en los dos campos si nos hemos perdido algo. Segunda mitad en Zorrilla. ¿Nos hemos perdido algo después de ese penalti despitado?
No ha habido ocasiones, pero se ha habido 3 cambios en el Real Valladolid.
Sí, Grilich, La Tasa y Enrique Silva a la banca. Entran en su lugar Mamadou Sila, Aznou y Ibrahim Akintunde Alani, 18 años, nigeriano, también hoy debuta el mediocampista del Real Valladolid promesas como profesional.
Pensaba que te había dado un tabardillo. Y en Anoeta nos hemos perdido algo, Marco Antonio.
Nada, como si rumias polvorones en verano. O sea, nada, de nada, de nada. En el medio del campo, jugando los dos equipos, intentando por lo menos controlar un balón, generar una jugada, pero ni siquiera eso, no hay manera de trenzar una sola ocasión de gol.
Quédate ahí por si acaso.
Ahí está jugando el Celta, en zona defensiva, la mueve Carlos Domínguez, conduce, elige la derecha para orientar hacia Óscar Mingueza, que pega un patadón largo, lo corta Zubeldia, se quejaban de un agarrón, pero la pelota sale por banda, bola de costado, por tanto de nuevo para el conjunto olímpico. Que hacen abajo los entrenadores, Mauri?
Bueno, pues sobre todo Giraldes se ha quejado hace unos minutos de que está rascando mucho la Real, se quejaba Mingueza, ha dicho claramente, se ha visto, le decía el árbitro, me ha dado dos H's, le ha dicho a García Verdura, y luego ha habido otra falta. O sea, se está quejando un poco el Celta, que la Real está muy contundente.
Ha habido, Pedro, unas protestas de Mingueza también, porque ha pretendido sacar de falta en el medio del campo, estaba muy cerca Sergio Gómez, le ha pegado un balonazo y el árbitro le ha dicho, no he pitado para que pueda sacar la falta. Y discutían sobre eso, si la podía sacar directa ya o tenía que esperar a la pitada del árbitro.
No, él puede sacarla cuando quiera, lo que pasa es que si hay un jugador cerca, sin intención de obstruir, sino que es el jugador que saca, el que le busca, pues el árbitro muchas veces lo que hace es repetir para que no haya problemas.
Ya. ¡Ojo, Óscar Mingueza! ¡Chuta de zurda arriba! Fíjate, la ocasión después de la de Borja más clara del partido. Y es un churro de zurda de pata de palo que la envía a la huerta, tú. ¡Saque de puerta para la Real Sociedad!
A mí me está gustando el Celta, de Marco. Dentro de lo que es el dominio de la Real, creo que el Celta tiene las cosas claras, lo que tiene que hacer. Evidentemente, yo no sé qué va a pasar aquí a final de partido, pero a mí me está gustando el Celta y para mí, este resultado, el empate dentro de tal, para el Celta es una maravilla porque mantienes a la Real a 6 puntos.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias, la hora de los deportes en la linterna, eso por las FMs, aquí en las emisoras COPE Más, y siempre se puede elegir en COPE.es y aplicaciones. Estamos con el tiempo de juego ante penúltima jornada en Primera División. Recordemos, tiempo de juego y marcador en Zorrilla.
Cumplido el 70 de partido, no hay goles en este partido por la permanencia del Girona. Valladolid 0, Girona 0.
Y mete todo lo que tiene en ataque Mitchell para intentar aprovechar estos últimos 20 minutos. Ahora lo contamos. Tiempo de juego y marcador en San Sebastián.
Justo ahora, media hora de fútbol, 30 minutos de juego. Primera parte en Anoeta, Real Sociedad 0, Celta 0.
A las 9:30, en 59 minutos, el Sevilla Unión Deportiva Las Palmas.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Entra el hombre Goal, por no decir Goat, de el Girona al campo y hay otro cambio por lesión.
Sí, en el Real Valladolid no puede más el chaval Iago Palente. Pobre el Dios. Ritmo de la segunda ref no tiene nada que ver con el ritmo de la primera división.
Correcto.
Sus gemelos no han aguantado y ha dicho hasta aquí. Entra en su lugar Nikiser y el Girona doble cambio. Estuani y Danjuma al campo. Fuera Abel Ruiz y Astrilla.
El Girona a partir de ahora me da a mí que va a intentar buscar centros ya al área y llevar más el balón al área de manera directa desde los costados.
Cuando me ha dicho Amón que estaba intentando cargar por la izquierda el Girona el ataque, prometo que he pensado, para hacer eso, Danjuma a mí me parece mejor que Asprilla. Y efectivamente, tiene uno contra uno, es un futbolista peligroso, y a ver si le encuentran y si puede encarar. Y Estuani es que, bueno, es que tiene más gol que Abel Ruiz, es la realidad.
Yo había pensado lo mismo con Danjuma, que tenía la duda de Mitchell cómo estaba gestionando después de aquel intento de caño que acabó costando el gol contra el Leganés, que le hizo fumar en pipa al técnico del Girona, pero sí que es verdad que es más dañino que Asprilla de cara a gol, y luego con Estuani ya ganas una referencia que sabes que a nada que le caiga algo puede hacer gol.
Pues ahí va Danjuma en la primera que tiene, trata de encarar a Anuar, intenta marcharse por la línea de fondo, acaba perdiendo la pelota, se la roba el Ceutí y acaba recibiendo la falta el hoy lateral del Real Valladolid, que juega donde le pongan, de lateral, de extremo, de medio centro y de segundo punta, si hace falta Anuar Tujami.
Por cierto, me ha avisado Teresa Basayo, nuestra compañera de Deportes Web, que el Watford, que está en segunda inglesa, ha anunciado a Paulo Pezzolano como su próximo...
Vamos, venga, el equipo del Elton John.
Entrenador. Sí, señor.
¿Está en segunda?
Ball of Fire, o como se diga eso.
¿Eh? ¿Está en segunda?
Sí.
Pues nada, ya saben lo que tienen que hacer. Desde la jornada 1, Pezzolano dimisión.
Mitad de tal. No sabrán
decirlo. ¿Y no quieren a Ronaldo también?
Habrán mirado la liga del Valladolid y es verdad que el Valladolid con Pecholano estaba mejor que sin Pecholano.
No, no, recuerdo que el Valladolid subió de segunda a primera al grito de Pecholano dimisión.
Y lo cantó él mismo el día de la celebración.
Sí, también es verdad. El hombre
estaba un poco desesperado.
Bueno,
y le
estaba un poco. Se sumó la corriente en plan cachondeo. Me parece una buena manera de llevarlo.
Vi más rabia que cachondeo.
Exactamente.
Bueno, pero las facturitas con el ascenso en la talega. Está bien.
Sí, o sea, se podría decir que no abrazó el meme, sino que lo que hizo fue
quemarlo.
Cobrar facturitas. Sí, sí, quemó el meme, sí.
Pero Elton John no está para estas cosas ya. ¿Sigue siendo propiedad de Elton John?
Yo creo que no. Es socio de honor y tal, pero me parece que no, ¿eh? Tendrá una participación en el club, pero no. No es el máximo propietario, creo.
Moro saca el centro, despeja David López. Segunda jugada que recoge el chaval Alani. Pelota atrás para los centrales, la tiene Sommer. Pelota ahora para el Real Valladolid con todos los futbolistas del Girona defendiendo en su propio campo. Por dentro Iván Sánchez para Alani. Alani para Mario Martín, se intenta marchar. Acaba rompiendo más de Mario Martín. Balón al espacio para Anuar, demasiado largo. Aparecía por ahí Danjuma en tareas defensivas. Fíjate hasta dónde ha bajado siguiendo la marca de Anuar. Saque de banda para el Real Valladolid en campo de ataque.
Volvemos.
¿Firmamos el empate o no?
¿Sirve para romper algún récord negativo?
Sí, para frenar las derrotas, las porterías a cero, puede ser después de toda la segunda vuelta recibiendo.
¿Cuántos récords negativos rompemos? 2-3, venga, para adelante.
Por cierto, el jefe de Pecholano son los Pozzo, los que
estuvieron
también
mirando,
en el Granada. En su
los
momento.
Del Granada, que sigue siendo el dueño.
Y el Udinese, ¿no estaba en el Udinese?
Eso es,
Udinese,
que había el trasvase Granada-Watford-Udinese, que los jugadores rulaban por ahí de un,
bueno,
de un equipo.
Algunos salió bien, ¿eh?
Sí, claro.
Algunos salió bien. Volvemos a Donosti.
Ha habido un remate de cabeza de Mikel Oyarzabal, que se ha ido fuera. La ocasión más clara de la Real Sociedad hasta la fecha. Viene Sergio Gómez a jugar atrás, incrusta entre centrales el 4. Martín Zubimendi, posiblemente jugando su penúltimo partido en Anoeta. Mauri, cuidado, ¿eh?
Sí, lamentablemente sí, chico. Y lo de la desbandada, pues esperemos que no sea tanta, claro. Es que si no, como empecemos a dar por hecho que ya se van 3 gordos, esto va a ser casi un suicidio de ballenas en la concha.
Me han dicho que eras un buen mediocentro.
Por ser poco gráfico,
un,
¿no?
Un suicidio de ballenas.
Sí,
las ballenas varadas todas ahí en la concha.
Sirena varada, gran tema de Héroes del Silencio. El balón a la izquierda, jugando el Celta. Carreira tocando de primera. Espaldas al arco, Borja. ¡Qué bien aguanta la pelota Borja Iglesias! La deja de cara para Carreira. Carreira la quiere meter entre líneas. Ayé Muñoz salva la jugada en defensiva para la Real Sociedad con un pase atrás para Ramiro.
Sí, estaba en fuera de juego. Se había metido en fuera de juego el Panda.
En marco ahora mismo, Moricho Romano es persona non grata allí, ¿no? En Donosti.
Ah, Fabricio Romano, estaba yo flipando.
Fabricio, que es el que hace los fichajes.
Mauricio es el primo.
Pero alguna que otra patinada
ha
metido también, ¿eh?
Él es un, como decía García,
notario
de la actualidad.
Lo que pasa es que aquí se le recuerda una patinada con David Silva importante, al que mandó al Lacho y al final se lo acabó quedando la Real Sociedad.
Yo siempre digo que quienes hablan de fichajes, que por ejemplo en la zona de Levante lo hacen súper bien, todos los periodistas tienen...
Correcto.
Desde el principio la cosa esta de llamado representante. Te tiene que gustar. A mí es una cosa que me aborrecía mogollón el tema del mercado de verano. Hay gente que lo hace muy bien. Cuando tú estás tan pegado al mercado y cuentas las cosas...
Se pide mano, ¿eh? Se pide mano del Celta.
Sí, pero García Verdura dice que no hay mano.
Ahora lo vamos a ver repetido, que estamos en Murcia.
Correcto.
Con el tema del delay.
Hay saque de esquina para la Real Sociedad. Reclamaba a los jugadores Donostiarras. Hay una mano, pero García Verdura dice que no.
¿La de la cadera o qué?
Además, ¿no?
Bacalá.
Carlos Domínguez mete el cuerpo y a lo mejor le da un poco en la mano.
Que iba a decir, digo rápido, que quien está pegado al tema de los fichajes e informa minuto a minuto y va dando tumbos con la operación. Y las operaciones a veces dan muchos tumbos. Entonces la gente te dice, no, es que el otro día dijiste. Sí, el otro día dije lo que había el otro día. Hoy digo lo que hay ahora.
Y además esa persona tiene que equilibrar de dónde le viene la información y el interés que tiene quien le cuenta la información. Y a veces hacer malabarismo, que es que hay veces que hay que hacer malabarismo.
Mira, yo hice la escuela universitaria con Lendoiro a altas horas de la madrugada.
Gran escuela, ¿eh?
Y que eran transferencias tras transferencias, cesiones, pases para aquí, plantillas infladas.
A las 4 de la mañana.
Contacto constante con representantes y tal. También te queda la herencia de todo eso, ¿no? De haber hablado con ellos, de haber tocado temas muy delicados, de haber pasado por momentos duros y difíciles. Sin ir más lejos, aquí en Anoeta, aquí en La Real, los representantes estaban hablando con Eric Bretos y... Eric Bretos estaba pasando toda la información a Imanol Alguacil para dar el visto bueno.
e Imanol Alguacil se levantó al día siguiente de perder en Mendizorroza y dijo que se acabó, que no seguía. Y la idea era que siguiese. Entonces el relato construido en base a las llamadas, a las informaciones y demás, era que seguía. Pero al final, Imanol no sigue en la Real.
Por eso, explico un poco esa interioridad de nuestra profesión, porque a veces la gente dice, no, es que dijiste. Sí, dije lo que había. Luego hay operaciones que yo llamo operaciones Gremlin, que es que cuando ven la luz se van al traste.
Hay un hombre lesionado ahí abajo, Mauri.
Traoré en la zona de la tibia, se ha llevado un golpe, pisotón, pero a donde se agarra pisotón. Es a la zona más de la tibia.
Calienta el búfalo,
Sí, calienta Aramburu.
Pues atendiendo a el capitán de la selección de Mali, se levanta Traoré sin problemas, Mauri.
Es que, por cierto, Marco, 38 minutos, ni un tiro a puerta ante los tres palos de los dos, porque la de Taque Kubo no se considera tiro a puerta, o sea, queda en un centro. O sea, que partidito también de los de... para verlo.
Aprovecho juego parado, que hay falta que puede ser peligrosa en Pucela.
A favor del Girona, la barrera situada muy cerquita de la media luna. Está lejos, pero lo justo para que la pelota baje. ¿Se va a atrever Sigankov? Pues parece que toma carrera. Viene con la zurda, le pega mal, le sale raso el rechazo dentro del área. No la sacan, David López la pone. ¡Gol, gol, 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 gol! Ser
como
de Cristian Estuani para el Girona, que siempre está en el lugar adecuado, que siempre está en el momento justo para que la pelota le llegue a los pies, y como si nada, como el que hace poca cosa, pone el tobillito y a portería vacía le da el primero al Girona, que puede valer una permanencia. Bendito obrero del gol eres, Cristian Estuani. 80 de partido en Zorrilla, Valladolid 0, Girona 1.
Atención, porque se avecina un verano abrasador. No renuncies, por favor, a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Este verano, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric, el aire de leyenda con tecnología japonesa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Todo correcto en los posibles fueras de juego, Pedro.
Sí. Todo correcto, porque hay un jugador del Valladolid que todo el rato habilitaba a todos los jugadores del Girona.
Monumento se queda corto. Esto ya va para nombre de estadio, lo de Cristian Estuani.
Que no ha sido titular.
Bueno, ¿para qué? Si con un ratito tiene de sobra.
Y que ha marcado los últimos 4 goles del Girona.
Es el hombre permanente del Girona, sin duda. ¡Panquillo, Samón!
Pues todo lo que puede salir mal en el área como defensor le pasa al Real Valladolid. O todo lo que no eres capaz de hacer bien en el área defendiendo le pasa al Real Valladolid. Como un tiro ha salido Michel a visionar la tablet donde estaban viendo el partido, imagino que para corroborar que efectivamente todo era correcto, todo era legal por la trascendencia del gol, y el banquillo del Real Valladolid pues uno más. Cuando se hacen esas pifias de a 4 o de a 5 jugadores a la vez dentro del área, pues chico, al final el contrario una mete, y le ha tocado a Estuani.
Se pone con 41 el Girona, ganando el partido, adelantando a Español, Getafe y no a la Real Sociedad, que ahora mismo tendría 44, pero con 41 ya, 7 por encima del descenso, a falta de jugarse 6 para el Girona y 9 para el Leganés, que será ahora mismo el primer equipo que baja. Lo de Estuani es brutal, pero brutal.
Es un escándalo.
Es bárbaro.
Para tenerle de palomero ahí toda la vida hasta que él quiera, vamos.
Pero primero es entender perfectamente cuál es tu rol, tener la humildad de aceptarlo con todo lo que tú ya has hecho en años anteriores por el club, y cuando sales rendir, y eso, aparte de lo que le da el club, sirve de ejemplo para todos los que están al lado. Joder, si este tío es capaz de hacer eso siendo lo que es en el club, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Es espectacular.
Falta buena ahora a favor del Valladolid en el otro lado, a unos 5 metros de la frontal del área, escorada a la derecha.
Además es que con este gol, habiendo sido titular menos veces que en las últimas 2 temporadas, mejora el registro de las últimas 2 temporadas. Ya lleva 10 goles. Se quedó en 9 la anterior y en 9 la pasada. En liga,
Un goleador que puede valer una permanencia. El hombre gol del Girona en el tramo más importante, cuando más le necesitaba Michel. Vamos a ver la falta a favor del Valladolid. Es peligrosa, Preparado con la zurda Iván Sánchez, con la derecha Sila. La falta unos 7 metros de la línea frontal del área. Escorada a la derecha. Ideal para un zurdo. Pone 4 en barrera Gazzaniga. Va a dar la orden Quintero González. Hay 4 futbolistas del Real Valladolid en el segundo palo, por si un centro. Va Iván directo a puerta por encima. Muy desviado de la meta de Gazzaniga. El remate fuera de Iván Sánchez.
Y yo creo que se han ido otros 1000, ¿eh? 1000 o 2000. Hay toda la gente que está ahora mismo en la grada cabe en el pabellón Pisuerga.
¿A qué hora empieza la verbena?
A las 10.
Bueno, claro, es que habrá que cenar, ¿no?
Gran hora para empezar la verbena.
E ir cogiendo sitio, que si no, no ves nada.
Y están, vamos a ver, que la Plaza Mayor de Valladolid es otra cosa, Dani.
Bueno, cuando la cierran ya no entras, ¿eh?
No la van a cerrar hoy. El problema es que por el horizonte, por la zona oeste, están entrando unas nubes negras, pero negras, negras.
Pues no debe ser fácil meter el camión de París de Noia, los camiones de París de Noia, la orquesta que toca.
París de Noia.
No, 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 es un escenario que ha puesto el ayuntamiento, ¿eh?
Ah, que
se adapta. No es el... La orquesta se adapta al escenario del ayuntamiento.
Claro. Pues no es fácil que pase eso, pero claro, es que tocar en la Plaza Mayor de Valladolid a lo mejor le merece la pena desmontar el chiringo. París de Noia, Marco Antonio, ¿qué te
sí,
parece?
Sí, señor, a la orquesta de la Champions League de Galicia junto con Panorama. Y en vuestra tierra, Tequila, a quien también me gusta citar como gran orquesta. ¡Ojo, que viene
muy
el Celta!
Amarga,
¡viene
amarga.
El Celta, viene el Celta, viene el Celta! ¡Alfon, Alfon, Alfon! ¡Remiro abajo para! ¡Lo pica por encima! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
¡Qué buen momento!
¡Gol! ¡De Alfon para el Celta de Vigo! ¡Porque en la vida no siempre la enchufas a la primera! Y un buen recurso es perseverar, un buen recurso es no darte por vencido y tener la posibilidad de remendar. Y es lo que hace Alfon, le viene el rebote, la pica por encima, Batier Remiro, 43 minutos, primera parte, sabor a Europa, pero Europa de la buena para el Celta, Real Sociedad 0, Celta 1.
¿Estás preparado para el verano? Por favor, no pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric. El aire que te ayuda a ahorrar en tu factura con tecnología japonesa y desde hace más de 100 años. Ya sabes, Mitsubishi Electric es...
Qué malísimo cliente es el Celta fuera de casa porque elige sus momentos y suele acertar como ha hecho Alfon. Para que el Eurocelta se coloque con 52 puntos, 5 más que el Rayo y que el Mallorca, que van muy exigidos a sus partidos. El del Mallorca, recuerdo que es mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido del Rayo Vallecano es en casa el jueves a las 9, recibiendo al Betis, que también necesita ganar para estar en la Liga de Campeones. ¡Banquillos!
Pues ya nos la lió Alfon en Balaídos y nos la vuelve a liar hoy en Anoeta. No había fuera de juego del Panda, que parte en su propio campo. Luego balón claramente por delante de Alfon. En la parada de Remiro, la Real engafada total le vuelve a Alfon. Y lo cierto, Eric, que ya ha sonado, lo has escuchado, ese cohete anunciador solitario que indica que ha marcado el equipo de fuera en San Sebastián. Se han vuelto locos, han estrujado a Alfon en el córner.
Casi empata, perdona, el Valladolid en Zorrilla.
Clarísima la ocasión en el centro desde la derecha de Iván Sánchez. Remata solo, completamente solo, pero dentro solo del área pequeña, de cabeza. Mario Martín, remate a bocajarro, le sale centrado. Gazzaniga la para en la misma línea de gol. Se ha salvado el Girona, lo ha tenido Mario Martín.
Y ahora Gazzaniga se deja caer al suelo con esguince de cronómetro y de clasificación. Doble esguince en este caso, y el árbitro ha ido a decirle que lo va a añadir todo, absolutamente todo.
Ha hecho una parada muy rara.
Y cuidado que era difícil dar a Gazzaniga el remate. Tienes
dos paradas raras ha hecho hoy.
No sé qué superficie tendrá una portería, pero atinar al portero tiene mérito.
Pero esta es rara.
7'32 de ancho, 2'44 de alto.
Esta es rara.
Fíjate, Ander, 16 metros cuadrados y das a un señor.
Porque la posición del portero, si no me corriges, es rodilla al suelo, intentar bloquear, y él, de pie con las piernas flexionadas, la rechaza hacia afuera, estando en el centro de la portería, y perfilado raro, o sea, es una parada muy rara.
Quedan 2.5 para que lleguemos al 90 en Pucela. Hay que añadir mucho, Pedro, en este 0-1 del Girona, que le daría la salvación al menos virtual.
Bueno, tiene que añadir los cambios, no ha habido ninguna interrupción por lesión larga, pero ha habido esa interrupción por el VAR, o sea que serán 5 minutos.
Y estamos a punto de llegar al descanso en el Real Sociedad 0, Celta 1.
Faltan segundos, 4 segundos para que lleguemos a los 2 de alargue de García Verduna. El cuero de Ilaiz Moriba al interior del área de la Real Sociedad. Porfía ahí Zubeldia con Borja. Gana la partida Zubeldia, pero García Verduna, lo estáis escuchando, pita el final de la primera mitad al que se llega con ese gol de Alfon, con esa victoria de momento del Celta de Vigo, 0-1 en la Anoeta, Mauri.
Y esos pitos que has escuchado, Marco, y que han escuchado los oyentes de la cadena COPE, son contra la Real, no son contra García Verdura. La gente muestra su reprobación a la Real Sociedad, que no levanta cabeza. El gol de Alfon, que lo pone muy cuesta arriba para decir ya hoy adiós a Europa. Y vamos a ver cómo se comporta la Real en la segunda mitad, pero esto desde luego está muy chungo. No hay ningún tipo de incidencia en la retirada del trío arbitral, Marco.
Y tú, Pereiro, tan feliz, ¿no?
Sí, no, no, la verdad que yo creo que el Celta ha entendido muy bien el partido y le está plantando a la Real Sociedad un partido que le interesa al Celta. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte, pero esto es, vamos, un resultado ideal para el equipo.
Roberto, ¿te parece un accidente o ese era el plan del Celta y la Real ha caído?
Hombre, el Celta ha tenido más el balón, me da la sensación, por lo menos ha tocado mucho más, no ha hecho mucho más que la Real, pero es cierto que la Real está con problemas en defensa, o sea que no sabemos jugar sin balón. O sea, yo creo que a veces cuando no tienes el balón es cuando tienes que apretar, y yo creo que ahí pues se ha visto que Borja Iglesias estaba totalmente solo cuando da el balón ahí a Alfon, que realmente ha sido un buen gol, pero la Real quería jugar el espacio, no ha encontrado esos espacios porque Celta se ha replegado bien y lo único que ha jugado es a presionar y no lo ha hecho bien. O sea, que quiere robar un balón para intentar meter un gol, pero con eso nos basta.
La posesión es 49-51, lo que pasa es que tendrás la sensación de que el Celta, cada vez que ha pisado campo contrario, ha sido para algo.
En ocasiones de gol yo creo que el Celta está por encima de la Real, ¿eh?
En tiros sí. A puerta está 3-4.
Y aunque parezca que la posesión es la misma, pero a mí me ha dado la sensación que el Celta tenía mucho más el balón y lo jugaba con más criterio.
Corrijo, es 0-2 en tiros a puerta, 3-4 en intentos de gol. Pues ahora estoy con vosotros para la segunda mitad, pero antes vamos con el añadido en Pucela, que es ¿de cuánto?
De 6 minutos más.
Hay muchos equipos jugando este partido porque el Girona se estaría saliendo de la ecuación por la permanencia, porque estaría sumando 41 puntos, pero el Pucela quiere al menos empatar el partido, Dani.
Saben que son jueces de la competición por abajo y lo quieren ser con todas las de la ley. Hasta el final Moro la pone. Rechaza, intervención milagrosa para cortar de Dali Blin cuando se preparaba Anuar para empujarla en el segundo palo. Balón al cielo de Valladolid. A ver quién la gana. Intenta pincharla Moro. La pelota sigue para el Pucela. Balón al espacio. Moro lateral del área. Muy desviada la volea. Buscó un disparo. Trató de sorprender a Gazzaniga. El remate con la zurda por encima de la portería del Girona.
Y va a entrar al terreno de juego John Solís.
Viendo cómo han defendido el Girona durante todo el partido, va a haber una del Valladolid mínimo en este tiempo de descuento.
Va a haber una, ¿eh? ¿Va a haber goles, Cotorro?
No, va a haber una, pero no va a haber más goles.
¿Va a haber goles, Evangelio?
No.
Lo que hay es cambio. Se va Artur Melo, entra en su lugar John Solís.
Pues ahí está el cambio en el Girona, Artur, que lógicamente se toma todo el tiempo del mundo para abandonar el campo.
Es el mítico hombre por hombre, porque nunca es hombre por ornitorrinco.
Y para perder un poquito de tiempo, ¿no?
Hombre, bueno, si para eso ya está Gazzaniga.
Si fuese hombre por ornitorrinco, lo mismo nos asustábamos un poco, ¿no?
Va a ser saque de portería para Paulo Gazzaniga. Va a golpear fuerte en largo el portero del Girona. Cumplido el 92 de partido, añadieron 6, nos quedan 4, balón arriba. Y Estuani bregando con hasta 3 futbolistas del Pucela. Es tremendo lo de Estuani. En la pelea por arriba, por abajo. Marcando y de momento vale para una permanencia. Pelota para el Pucela. Al suelo un futbolista del Girona que tiene también esguince de cronómetro y de clasificación.
En esta ocasión lo que ha hecho ha sido provocar un choque con Aznó. Y el jugador del Girona ha visto que se le abría la puerta del cielo con el golpe. Ha dicho al suelo.
También es cierto que el jugador de Valladolid no debe hacer eso.
Hasta que pase la segadora.
Lo único que va a provocar es precisamente eso, que el jugador del Girona aproveche para tirarse un poco al suelo y ya está.
Por cierto, ahora mismo, ¿cuánto pueden retener el balón los porteros? A día de hoy, 6 segundos, ¿no?
Sí, bueno.
El año que viene van a ser 8, es que es de risa.
Sí, pero bueno, con los 6 no han hecho caso, vamos a ver lo que hacen con los 8.
Pero en teoría lo van a contar más porque en caso de es córner, ¿no? O algo así.
Sí, cambia la sanción. Entonces al principio lo harán muchos porque será la novedad, pero luego a ver la novedad cuánto aguanta.
Maneja la pelota el Real Valladolid, cumplido el 93 de partido, nos quedan 3, todavía en la retaguardia del equipo blanquivioleta, se enca la izquierda para Raúl Moro, fíjate hasta dónde viene a recibir el futbolista más talentoso del Pucela, prácticamente a la mitad de ambos terrenos de juego para avanzar con el cuero, cambiar la orientación de la pelota de izquierda a derecha, a la carrera de Iván Sánchez, que recibe pegadito a la esquina, de banda derecha, la pone segundo palo, busca la pelota, Raúl Moro de nuevo de lado a lado, la deja pasar, va a controlar antes de que el balón rebase la línea lateral de banda, más de Moro. Bueno, con la pelota, conduce, le puede pegar, chuta, la pelota bloqueada, Blin mete la cabeza y despeja, segunda jugada que vuelve a caerle las botas a Mario Martín, controla, abre a la zurda para el centro de Anuar, bueno, segundo palo, Anuar fuera.
Ahí la tienes,
entró Anuar, pero no giró el cuello, no remató a portería, saque de meta para el Girona.
Y ahora la playa de Omaha, parece el área del Girona, todo el mundo en el suelo.
Solo se entiende la cantidad de cosas que ha generado el Valladolid y los errores que ha concedido el Girona por el momento que vive en cuanto a dinámica. O sea, cuando tú tienes nervios y lo único que importa es ganar, da igual cómo, pues pasan estas cosas.
Hay que decir que el superdescendido de este año es el Valladolid, el del año pasado fue el Almería. Y yo te diría que jamás se desconectaron de la competición. Ni el Almería el año pasado, ni el Valladolid este. No te da, pero no se puede decir que hayan...
Pero hay una diferencia. El año pasado la Almería no se desconectó y ganó partidos y empató partidos, claro, en las últimas jornadas. El Valladolid no se desconecta, pero va perdiendo todos.
Ha sacado un puntito en la segunda vuelta.
Yo del Valladolid te voy a hacer un matiz, Eri. No se ha desconectado en la competición, pero sí que ha habido partidos en los que se ha desconectado cuando el marcador iba adverso o cuando veían un poco chunga la cosa. Por ejemplo, San Mamés.
Dos datos muy rápidos de Estuani. Estuani, jugando menos de 1000 minutos en lo que llevamos de liga, es el máximo goleador del Girona, doblando al segundo. Y los últimos 4 goles del Girona que los ha marcado él han valido 7 puntos, claro, si gana el de hoy.
Es tremendo, la estadística es de minutos por gol. Ojo el Valladolid, Mario Martín dentro del área, le pega, bloquea Juanpe.
Es el mejor ratio de la liga, recuerdo.
Para tapar el disparo, se la lleva Andú, intenta recortar, le tapa Alejandro Francés, va a ser saque de banda para el Real Valladolid, nos quedan 50 segundos, el Valladolid metiendo al Girona en su área, la vida en juego, la salvación y el billete a Ibiza para el Girona, viene el centro de Mario Martín, la pelota rechazada dentro del área, se la lleva Sira, la va a dejar salir, va a ser córner a favor del Pucela.
Están pidiendo penalti por un agarrón de Solís,
Bacala.
No hay nada.
La semana pasada no tocaba lo de los agarrones. Esta, entre semana, no sé.
Bueno, la vida en la defensa de un córner para el Girona. Tiempo prácticamente cumplido. La pone Iván Sánchez. Segundo palo, está solo Moro. Pueden gatillar de volea, pero mete la cabeza Juanpe. En segunda jugada la recoge Raúl Moro. Va a encarar. Se la orienta a la derecha. Se la deja atrás. Pita falta. Falta a favor del Valladolid. Ya con el tiempo cumplido, va a ser la última para colgarla al área desde la izquierda. La van a colgar rápido, pero está John Solís ahí con Raúl Moro.
Está,
dice,
en tiempo,
tú no la vas a poner.
Está en tiempo.
Quedaban, creo, 4 segunditos cuando la ha pitado. Bueno, pues pinta el spray, donde va a ejecutar Raúl Moro con la derecha.
¿Ha visto el agarrón, Pedro, dado para penalti?
Pues he visto no solamente el natural y me parecía poca cosa, a ver si lo repite.
A 2 cortes de césped de la línea frontal del área, esa falta. Abdú con la izquierda, Moro con la derecha. 2 en barrera del Girona. Suben 7 del Valladolid buscando el remate. La pone Andú, segundo palo. Despeja Oriol Romeu, el rechace. No puede rematar y finalizar. Jugada para el Real Valladolid. Alani se va a acabar, pita fuera de juego. Acción invalidada, pelota para el Girona, que ya celebra los 3 puntos que van a volar para Montilivi. Y se acabó el partido en Zorrilla, ha ganado el Girona, que gana la permanencia prácticamente ya en el bolsillo. Valladolid 0, Girona 1, la retirada bajo Amón.
La retirada de momento de los jugadores del Valladolid, que están pues intentando recuperar el oxígeno mientras hay una piña colectiva de toda la plantilla del Girona en el borde del área que defendía durante esta segunda parte, seguramente aliviados porque a lo mejor venían con la intención de salir de aquí virtualmente salvados, pero no con tanto sufrimiento.
41 puntos tiene Girona, que deberían de ser la salvación del conjunto gironí, que adelanta Español y a Getafe y deja el descenso a 7 puntos, los 34 que tiene Leganés, que juega mañana en Villarreal a las 7 de la tarde. El Valladolid ya sabíamos que está descendido, 16 puntos después de esta nueva derrota en su estadio José Zorrilla. ¿Con quién te vas a quedar como los mejores, Dani?
En el Girona fácil, Estuani. En el Valladolid.
Pues me voy a quedar con Raúl Moro, al final, por el global.
¿El arbitraje finalmente, Pedro?
Quintero González, que ha tenido solamente una decisión difícil y se ha equivocado, que es en el penalti que ha señalado a favor del Valladolid, que no era penalti. Así es que un 4.
Y va a descender en tu clasificación, ¿no?
En mi clasificación descendería. Ahora, en el comité técnico, como acaba de ascender, no será fácil que acabe en segundo.
El otro día me acordé de ti porque estuvimos hablando del tema de los cambios arbitrales y que se iba poco a poco a quitar el tema de la regionalidad y que no, un árbitro de tal sitio no tenga, que no haya cupos y que no se pueda pitar tal. La fase de ascenso de tercera ref a segunda ref en Asturias lo pitan gallegos y madrileños.
Sí, bueno.
Y en Madrid y en Galicia sí. Pitarán asturianos.
Claro, mandarán de otras regiones, claro. No muy lejanas, las que rodean a Madrid. No,
pero son acuerdos interfederativos, pero en fin. La última de Evangelio.
Bueno, pues que el Valladolid, como en los últimos partidos, o sea, quizá desde el Villamarín, en los últimos tres, ha competido pero ha perdido. Al final da la cara, no es una imagen deshonrosa para ir despidiéndose de su afición en Primera División, aunque le queda otro partido en casa más, que es en la próxima jornada. Y al Girona le salva a Estuani. Y además es que es literal. Le debe la salvación el equipo de Mitchell, que nos ha alegrado mucho verle otra vez hoy en el banquillo haciendo su curro, como debe ser. Le salva a Estuani, que, recuerdo, ha marcado los últimos 4 goles de su equipo. Parece virtualmente salvado.
El Girona que se sale de la ecuación por el descenso parece. Lo puede hacer también el Sevilla a costa de la vida de la Unión Deportiva Las Palmas. Cotorro, tu última.
Bueno, creo que el Girona ha dado facilidades al Valladolid para perder el partido, o sea, para que el Valladolid le ganase el partido, pero al final, como estás en un momento en el que da un poco igual cómo saques los puntos, porque lo que importa de verdad es sacarlos, pues al final se ha agarrado a Stuani, que necesita un monumento, una estatua, lo que sea, en el campo de Montilivi, pero algo, porque es increíble el impacto que tiene, pues el uruguayo les da otra vez otro gol que acaba significando una permanencia prácticamente ya sellada. Y el Valladolid, pues bueno, pues ha empezado más o menos bien, luego ya ha ido recordando más el que hemos visto durante todo el año, pero sin dejar de competir en ningún momento.
Mensaje, David.
Estoy seguro que a Estuani le pones de titular y no rinde tan bien como lo hace de suplente.
También.
Si Asprilla tiene que ser el hombre de este Girona, lo mismo le vendría bien, no sé, copiar a Chesney, que medite o que fume un poquito, que al polaco le ha ido estupendamente. Preguntarle a Pereiro si, viendo lo que le ha pasado al Girona, nos viene bien jugar competición europea el año que viene, que yo creo que nos tendríamos que reforzar mucho para no sufrir en la Liga. Un 9 para la Real Sociedad. Siempre he pensado que Muriqi sería el delantero ideal. ¿Por qué? Pues la verdad que no lo sé, pero me pega bastante. Y el último nos dice que a la afición no le preocupa tanto el delantero, sino el sustituto de Zubimendi. Ahí sí que hay que traer a un buen pelotero.
Gracias, Evangelio. Gracias, Cotorro.
A ti siempre.
A Monja Blanca les escuchamos si pasa algo muy especial en la sala de prensa de Pucela, del Zorrilla, donde ha ganado el Girona 0-1 para sellar la salvación virtual con 41 puntos. Enseguida, la segunda mitad en San Sebastián. Gana 0-1 el Celta. La Real es la 9 y un, son las 9 y un minuto. Ahora sí, hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Londres, cógele algo en la charcutería del Corte Inglés, anda. No vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando...
¡Un empleo!
Porque lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escríbenos en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego, en Instagram, tiempo de juego cope, o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Últimas tres jornadas de liga, esto es para valientes, unos por Europa, otros por el título, que mañana podemos tener campeón si no gana el Real Madrid al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu. Otros se tienen que salvar, la hora de los valientes, Mansilla, ¿para quién?
¡Hombre! Para todos los que estamos aquí, porque ¿quién de aquí no es aventurero?
¿Cómo?
¿A quién no le apasiona sentirse libre?
Sí.
Os traigo la versatilidad del SUV hecha coche, el coche que va a desatar vuestro espíritu aventurero, el Mitsubishi Outlander PEV. Por supuesto, tiene la tecnología híbrida enchufable, pero la más probada del mundo. Y su tracción 4x4, ojito, es Super All-Wheel Control. Mitsubishi Outlander PEV, con mucha más autonomía, 8 años de garantía, calidad de audio Yamaha, cuidado, y la seguridad total para explorar sin límites. Nuevo Mitsubishi Outlander PEV. ¡Vuela alto!
Esto es un SUV.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Hasta que lleguen las 9:30 y su entorno, que mandará el partido de Sevilla, llave para la permanencia, Sevilla Unión Deportiva Las Palmas, nos vamos a quedar con la segunda mitad de Anoeta, primer minuto del segundo tiempo, ¿con o sin cambios?
Sin cambios, Mauri.
Nada, los mismos 22 que a las 8 de la tarde.
Hay mucho tráfico en la parte de la Real y ahora mismo también empieza a haber futbolistas calentando del Celta, pero de momento Óscar Pereiro, por ejemplo, en el Celta poco que tocar, porque las cosas van bien, ¿no?
Van bien, sí, no, el equipo dentro de lo que cabe está haciendo un buen partido, yo creo que tiene controlado de momento a la Real Sociedad y hay otro partido dentro de nada, por lo tanto hay que seguir como estamos porque está bien el equipo, la verdad.
Roberto, tú que has estado tanto tiempo con John Toshak, hay que decir aquello de al principio quiero quitar a este, al otro y al final salen los de siempre, evitando los tacos.
Pues es cierto que en la primera parte el equipo no ha transmitido nada en ninguna línea, o sea, ni en defensa, ni en ataque, ni en ningún sitio. Por lo tanto, yo creo que el equipo lo que tiene que mostrar al público que quiere ganar este partido y yo creo que todavía están a tiempo de poderlo remontar. A poco que entren en juego algunos jugadores que no están haciendo casi nada en el centro campo.
La va a pegar desde cancha propia Vicente Guaita. Vuela la pelota por Anoeta. Vuela también Ariz Elustondo para ganar ese cuero. Ahora la divisoria de los dos terrenos de juego bastante avanzada del Celta. La gana la Real. El balón a la derecha. El refugio pegadito a la línea de cal de Takefusa Kubo. Se apoya atrás. Descarga sobre Traoré. Buena maniobra de Traoré para dejar sentado a Alfon. En la divisoria al 23. A Brais Méndez. Devuelve para el Maliense. El Maliense hacia Ariz Elustondo. Ya busca a la izquierda.
Villa busca la orientación por la zurda. La Real Sociedad viene en apoyo a Martín Zubimendi. Se incrusta en el centro del campo Pablo Marín. Pablo Marín de manera muy poco ortodoxa. Balón atrás porque le habían hecho falta a Mauri.
Efectivamente, ya se ha sacado. Es que, y lo iba a comentar, Marco, en algunos momentos del partido es que Martín Zubimendi está como un central más. Es que es increíble.
Ojo a la pelota a la frontal del área de ataque. Cubo para Oyarzabal. Interviene la defensa del Celta. Despejan el peligro.
Hombre al suelo.
Hay un futbolista del Celta que se duela ahí abajo.
Creo que es un central.
Está hablando Mikel Oyarzabal, siempre activo en ese diálogo. Está en todas partes Mikel Oyarzabal. Tenga o no tenga...
Es Carlos Domínguez, Carlos Domínguez, atendido.
Pues llaman a las asistencias, ¿eh?
Sí, 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 saltan ya las asistencias del Celta. Está dolorido Carlos, uno de los centrales del conjunto de Giraldez. Y por cierto, Eric, tengo la asistencia al final 25.000, ¿eh? 25.000. Ya habíamos comentado que la gente entra en oleadas y al final 25.124.
Mira, si llegas a ver afinado, igual te haces una rillaga en toda regla.
Sí, 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 está a punto, ¿eh?
Oye, Mauri,
¿sí? ¿Ya te acuerdas, Mauri, de los últimos goles de la Real Sociedad, o no?
Por supuesto que me acuerdo.
Hombre.
Hombre, el último gol de la Real Sociedad fue en el 1914, más o menos.
Solo dos victorias en los últimos 10 partidos, sí, sí. En 6 de sus partidos, 0 goles, ¿no?
La Primera Guerra Mundial, del 14 al 18.
Tremendo, marcó Oyarzabal 2 golitos en Villarreal y desde entonces, nada.
Pero ojo que llevamos, Pedro, toda la temporada así y la temporada anterior así, ¿eh? Arrastrando un equipo sin delanteros que ha jugado semifinal de Copa del Rey, ha perdido en el último suspiro con el Madrid, que le ha eliminado en octavos de UEFA Europa League el Manchester United, como suele decir Mauri en Deportes Copa Guipúzcoa, sin delanteros.
Sí, sí. Sí, si se queda a cero también la Real Sociedad en este partido, serán la mitad de los partidos a cero, 18 de 36. Tremendo.
Y 8 derrotas en casa. 8 derrotas.
Con lo que nosotras hemos sido, Pedrito, que se dice en estos casos, Mauri. Es ¿qué pasa ahí abajo? ¿Está discutiendo Oyarzabal con el árbitro, pues con García Verdú y demás?
Pues que creen que se ha perdido mucho tiempo en esta circunstancia.
Es que le ha pisado la mano y le ha hecho daño. Y entonces, bueno,
sí,
pues
sí,
nada,
sí, pero es que han pasado ya 2 minutos de reloj.
Si yo, oye, Pedro, ¿en tus registros está que el Celta hoy juega su partido 2000 en Primera División?
Sí.
Ojo.
Y 50 de Giraldez en el Celta, oficiales, 46 de Liga, 4 de Copa y 2000 del Celta, correcto.
Velita ahí, Pereiro, velita, ¿eh? Para celebrar 2000 partidos, tal, de camino a Europa.
Y si no estoy equivocado, la Real este año no ha remontado ningún partido, ¿no? En la segunda parte.
¡Qué alevín ha sido, Pereiro!
Está buscando, Mauricio.
¿Cómo lo dices en antena? Pero parece mentira.
Tremendo, tremendo.
Hay 5 equipos sin remontadas en esta liga, uno es la Real Sociedad.
Bueno.
En una liga que hay un montón de remontadas, tantas como 49.
¡Qué osadía! Ya tienes que verte fácil para Europa, para...
Con un icono como Roberto López Ufarte enfrente. No, respeto.
Yo creo que ha dicho una verdad, o sea que realmente.
Ya estamos. Mauri, a ver, ataca.
Es pues cierto que
irrefutable. Yo he dicho al principio, sobre todo en la segunda parte, que creo que la Real puede remontar.
La Real a punto está de llegar Zubimendi. Perdona, Roberto, porque la ha tenido Zubimendi para machacar delante de los morros de Vicente Guaita.
Que metió los puños bien. Estuvo atento.
No me has escuchado que la Real no remonta ningún partido este año. Y siguen narrando con esa ilusión.
Por lo menos se arrima, ¿eh?
Qué bravo es. No, sí, valiente. Ya te
valiente
lo digo,
siempre ha sido.
Pues cuidado que está cargando la Real por la parte derecha. Pablo Marín se puede apoyar en Cubo. Quiere dejar la pelota, reclama mano.
Mano fuera, pero es fuera del área.
Fuera del área, reclama mano de Mingueza.
Es fuera, Clara.
Sí, sí, pues la ha pitado, ¿eh? La ha pitado Clara. Es de Carreira la mano.
Sí, pero era muy
y va a ser un mini corner.
Carreira, había un entrenador, Carreira Baz, me acuerdo, Carreira. No, he hecho una chica.
Carriega,
no,
bueno,
Carreira.
Se han dado cerca, no pasa nada, hombre, por una letra.
¿De qué me suena a mi Carreira?
Porque por una letra pueden pasar muchas cosas.
Sí, era Luis Cid Carriega, efectivamente. Sí.
Ojo a la falta lateral para la Real Sociedad, 51 minutos de partido, 6 de la segunda mitad. Palma el cuadro de Donostierra, 0-1, se le escapa el último tren de posibilidad de conseguir Europa. Cubo pasa por encima, Sergio Gómez cerradita, cabezazo del Celta de uno de los centrales, se va el balón a córner, la echa
otra
Rastic.
Vez, hombre al suelo, la
es
vía.
Es el serbio, Ristić.
Ristić, Mihajlo, efectivamente.
El tren de la Real Sociedad es como el tren del Madrid de la Liga. ¿Cómo va a tener opciones el Madrid de la Liga como está el Madrid y como está la Real Sociedad de llegar a Europa? Sí, es imposible.
El tren partió hace mucho aquí.
Claro,
el tren de la bruja, el tren de la bruja con la escoba que te pegan, Pedro.
Saque de esquina a favor de la Real Sociedad. Allá va Sergio Gómez. ¡Vuela Guaita! No ha llegado a tocar Guaita. Se pierde por línea de fondo. Sacará de puerta el Celta de Vigo.
Ha ido Ristic, que estaba fuera. Se ha metido dos pasos dentro del campo para caerse en el campo. Está cancheando como muy pronto el Celta, ¿no?
Pero le ha dado con la cabeza, ¿no? Directamente al tiro de falta. Él ha metido la cabeza ahí, ¿eh?
Sí. Pero sus dos compañeros ya se han encargado que de caer cayese dentro, no fuera.
Pues te digo una cosa, Mauri, todavía falta el príncipe de las bateas por entrar a jugar.
Sí,
¿eh?
Solo falta que salga Aspa, sí, para rematarme
hoy,
a mí.
Hoy, por ejemplo, dentro que el equipo lo ve ordenado y tal, no estoy viendo mucho a Fer López. Y lo poco que le he visto fallón a Fer, que es una perla, pero hoy no está muy, muy acertado. Debería ser el encargado de tener ese temple en medio campo, esa creatividad, dejarle algún pase que otro a tanto a Alfon como a Borja. No le estoy viendo.
Es que el Celta no amasa mucho. El Celta, cuando puede salir, sale.
Sí, pero en el medio campo, si ves, el único que es capaz de controlar un poco el balón y sujetarlo es Borja.
Y lo importante que tiene Aspas, yo creo que lo que habéis comentado con de Stoani, que está entendiendo su rol, espero, porque sería. Sería de hombre inteligente el poder ser solo habilitado para jugar las segundas partes y a veces en la primera parte. Yo creo que eso es de jugador inteligente.
Roberto, te aseguro que es 100% así y solo hay que ver en el gol de Alfon cómo sale del banquillo,
sí,
a celebrarlo
como
uno más.
Por eso lo he dicho, porque a mí me gusta ese tipo de jugador que entiende las situaciones extremas.
Pedro, me ha
venido... Uy, se ha lesionado otra hora.
Sí,
cuidado,
eso,
tobillo izquierdo.
Tobillo, se lleva la mano al tobillo. Vamos a ver,
Pedro, ya venía arrastrando de la primera parte.
Pedro, te quiero decir una cosa, a mí la mente me traiciona, a mí me sonaba de algo Carreira, era un árbitro, Carreira Abad, ¿te acuerdas?
Ah, sí, también, sí.
Carreira, árbitro, sabía que me había venido a mi nombre de Carreira unido a algo.
No,
son cosas
falla.
Mías mentales que no entiende nadie más que yo a veces.
Yo te entendí un arco, que también había un arco, que era Carreira.
De mi boca no ha salido eso. Era Carreira Abad, un árbitro. Me ha venido ahora la mente.
Eso seguro que fuiste a Tocha.
El que digo.
Cuando eras pequeño y fuiste a Tocha, seguro que pito algún partido Carreira Abad.
Sí,
quedó.
Era de hace mil años, vamos, sí, me acuerdo. Sí. Carreira Abad.
Uy, qué buen balón ha puesto hacia la izquierda, Borja. La bola para Carreira, precisamente. Allá va Carreira. En la carrera, Carreira. En Carreira, en galego. Allá va la pelota de Carreira. Chuta fuera. Toca en un jugador de la Real Sociedad. Por tanto, saque de esquina para el Celta.
Carreira, silencio en la noeta.
Carreira, Mauri, es carrera en gallego.
Eso es, efectivamente.
Es como no estabas equivocado. Ahí saque de esquina.
Pues si había dudas.
Sí, sí. Y luego, Pedro, en un tiempo muerto te tengo que hacer otra observación.
En un tiempo muerto.
¿Qué te piensas? ¿Que estás viendo el GBC o qué?
Pedro, te lo voy a hacer ya,
Venga, venga.
El otro día en el Metropolitano, se metieron en el primer tiempo 4 goles y el árbitro dio solo 2 de prolongación. ¿Te fijaste?
Sí, porque ya valía, ¿no?
Pero tiene que dar 4 goles.
Sí, tiene que dar 4, pero es que no, fue poco cruel. Fue comprensivo con la Real Sociedad. Dijo, oye, vamos a añadir 2.
No, pero eso técnicamente... Que
claro, en la segunda parte...
Hay córner, pero no quiero interrumpir a los sabios. La pelota a la derecha, carga el Celta.
A los sabios no, a Pedro y a Mauri.
Carga el Celta, el balón dentro del área. Correcto. El balón dentro del área. Fer López, fuera. Trastabillado el disparo del canterano del Celta. La pelota se va fuera y saque de puerta para la Real.
Sí, digamos que el árbitro el otro día añadió 2 minutos en la primera parte con 4 goles. Y añadió 2 minutos en la segunda parte con 10 cambios. Fue un poco comprensivo. Porque claro, ¿para qué más?
Ya, sí, aparte de Sorloth. O sea, vacuna tras vacuna del exjugador de la Real Sociedad.
Y si añaden los 2 minutos que pide Mauri, a lo mejor nos hubiera metido otro más.
Joder, la manita.
A mí, ¿sabes qué me sorprendió? Cómo celebraba los goles con su pasado en Anoeta, ¿eh?
Porque a él no le gustó salir como salió. Ya, y porque claro, era un tío que fuimos puliendo aquí... poco a poco, sí, cincelándolo, sí. Era un tío que cuando llegó aquí no lo conocía ni su madre a la hora de comer, y de repente se convierte en una estrella de la liga gracias a mucho trabajo de Imanol Alguacil. Entre los méritos que hay que concederle a Imanol Alguacil, lo convierte en un 9 de referencia, lo pide públicamente en rueda de prensa, dice que con el único que quiere quedarse claro es con Alexander Sorloth,
tal cual.
Y finalmente la directiva no es capaz de cerrarlo, o no quiere cerrarlo, y se va al Villarreal.
Sí, luego, Óscar, lo que dices tú, claro, hay un puente, no fue directamente Real Sociedad Atlético Madrid, fue Villarreal antes, entonces que igual ya el tío se había olvidado.
Voy a ir apuntando amarilla para Guaita, falta el minuto, nada más.
Eso es. La gente está con un cabreo con las pérdidas de tiempo.
Carga la Real por la derecha. Traoré gesticulando con sus compañeros. A ver, ¿qué? ¿Os movéis o me muevo yo solo?
Es que no se mueve nadie.
Se va Braves Méndez para conducir entre centrales. La bola para Igor Zubeldia. Igor Zubeldia de frente para Sergio Gómez. Sergio Gómez la deja a la izquierda para Ye Muñoz. Ye Muñoz se la desplaza en profundidad para Sergio Gómez. Interviene la defensa del Celta y aparece en escena Ilaix Moriba. Tienen poco
balón. Oy.
Dale.
Falta, es que el público está encabronadísimo. Ha pitado la falta esta y está la gente con de uñas.
Cuenta atrás, 12 minutos para que arranque el fútbol en Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Cómo está el ambiente en una noche como hoy después de la semana que llevamos para el capital Sevilla Las Palmas?
La gente ha respondido, Eri, de aumento, colocándose en sus asientos con camisetas rojas, como en las grandes noches europeas, como decíamos en la primera conexión. La Unión Deportiva Las Palmas, que se retira ahora mismo del calentamiento. Y un detalle rápido en el calentamiento del Sevilla. No vemos a Nilan, no sé si habrá entrado alguna urgencia al vestuario, pero no está calentando en este instante.
Ha estado calentando antes Oliva Eri, pero me sorprende que se haya ido antes, salvo que se esté tratando y se haya retirado antes del calentamiento. La verdad es que estamos viendo a Álvaro calentar con mucha intensidad. Vamos a esperar, pero si nos sorprende, no es habitual que el portero abandone el calentamiento antes que el resto del equipo.
Está por ahí, ha preparado Pepe Prieto, que va a comentar el partido junto con Marcos López. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
Te he visto en la tele hace un rato, qué guapo estás.
¿Sí? Tú que me quieres mucho.
Eso también
pero,
es verdad.
Pero te das cuenta cómo los tengo enseñados, ya se fijan en el calentamiento.
Sí, para que no pase lo del otro día, ¿no?
Claro, ya hablamos de quién calienta, cómo calienta, en qué posición se coloca, porque nos dan una alineación que luego no corresponde con la que es.
La noticia buena es que se trata solo de ganar un partido, y la mala es que se trata de ganar un partido.
Sí, eso es. Es envenenada. Es tan fácil como... Y cada vez que uno tiene algo muy fácil en la vida, el miedo a perderlo es muy complicado. Entonces, cuando tienes algo que ganar es importante, pero cuando lo tienes en la mano y se te puede escapar, el miedo aparece. Y yo creo que hoy es un partido muy complicado para el Sevilla de gestionar las emociones.
Creo que necesita el Sevilla que pasen cosas, que no paren de pasar cosas en el partido, porque en ritmo bajo la Unión Deportiva Las Palmas se maneja mejor que en ritmo alto.
Sí, yo creo que además por eso saca un centro del campo con mucha energía, con poco fútbol y mucha energía, porque yo creo que va a intentar jugar más directo, ser más vertical, partido de ida y vuelta. Y la verdad es que yo estoy súper emocionado con el partido, porque además hay un despliegue de sevillistas que vienen del partido. No hay entradas, pero expectante, como las grandes noches, expectante a ver qué hace mi equipo.
Pues quedan 10 minutos para que arranque ese Sevilla Unión Deportiva Las Palmas. El Sevilla con 38, como tenía Girona, que ahora tiene 41. Si gana su partido, se metería en la salvación virtual. Las Palmas tiene que puntuar para seguir con vida y para tener opciones reales. Debería ganar el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán, que igual es mucho decir para un equipo que está muy atragantado también. ¡Volvemos a Noeta!
La ha tenido Pablo Marín en un disparo. Ahora venía Mikel Oyarzabal cortando para adentro. Metía el balón a la izquierda.
Doble de
improvisado
cambio.
Extremo zurdo Martín Zubimendi abajo. Preparados dos futbolistas
pues cantado,
de la Real Sociedad.
Cantado. Se van Traoré y Sergio Gómez. No hay otra manera de mover esto. Traoré medio lesionado. Van a entrar ya Barrenechea y Aramburu. Ahí está Sergio Gómez. Era un doble cambio absolutamente telegrafiado. Esa banda izquierda ahora va a ser para Ander Barrenechea. A ver si por fin resucita Barrene, que está muy, muy bajo, entre que está con el tobillo tocado, la espalda. Ahí están los dos primeros cambios de Imanol, Marco.
Bueno, Roberto, tú siempre dices que Barrene y Cubo tienen que estar en el campo para que suene la sinfonía de la Real Sociedad de la mejor manera.
Sí, pero siempre y cuando estén en forma. Es verdad que Barrenechea últimamente no está tan fuerte, pero sí siempre es capaz de agitar un poquito más con Cubo en el otro extremo. Yo creo que los dos son capaces de buscar más el uno contra uno que si solo está uno.
Bueno, pues ahí está la pelota del Celta, que de momento no mueve piezas, pero sí lo que veo es a Durán, por ejemplo, recibiendo indicaciones de Giraldez.
Está Pablo Durán preparado, evidentemente el hombre que marcó los dos goles embalaídos del Celta de Real Sociedad en la primera vuelta.
Ahí está la pelota de Barrenechea, que viene Barrenechea, banda izquierda, entra en escena el Donostiarra, intentando romper cinturas, el balón adentro para otro rompecinturas, para el japonés Takefuse Kubo, le deja para Jane, que quiere sacar la rosca, el centro toca en un futbolista del Celta, saque de esquina para la Real Sociedad.
Sí, es que el público está muy animado.
Yo creo que va a ser por Fer López, lo va a meter ahí en banda, que es un... Sabemos que Pablo aparte presiona muchísimo, tiene mucho despliegue físico, me da la sensación que lo va a meter por Fer.
Otra vez Barrene, más de Barrene por banda izquierda. Sigue percutiendo por ese costado la Real. Pierden la pelota, bola para el Celta. Pedro, ¿querías decir algo?
Sí, que antes se me ha olvidado comentar que Alfon lleva 5 goles y el último jugador de Albacete que marcó 5 goles en una liga de primera división fue un tal Iniesta hace 14 años.
Amarilla Payén Muñoz.
Pepe Prieto no marcó 5 goles nunca.
Yo creo que igual en
mi carrera.
En toda la carrera igual tampoco.
Tampoco. Me he metido más en contra que a favor. Fíjate que... Tengo, creo, más. Tengo tres.
¿Tienes saldo negativo o qué?
Tengo tres en negativo y dos en positivo. Saldo menos uno.
Oye, ayer se pierde el próximo partido de la Real. Hay una tropa de apercibidos en la Real. Sergio Gómez, Oyarzabal, Brais Méndez, Javi López, Turrientes, que están fuera. Pero ayer, que estaba dentro.
Esta es una tarjeta muy clara.
Pero esto había que hacerla, ¿eh? Había que hacerla.
Quinta amarilla. Es que, ¿sabes qué pasa, Eri? La gente está, yo creo, muy animada, porque si das la vuelta a este partido, luego viene el Girona, que está salvado. O sea, prácticamente la gente considera que estos son 6 puntos si remonta esto a la Real. Y pues la gente está totalmente caliente.
Y la última jornada del Madrid, que ya no tiene
opción. Eso es, sí, pero sobre todo el Girona, que está ya salvado en la jornada de hoy, te viene el domingo y ese partido se da por gana. Vale, hay que dar la vuelta hoy, que lo veo complicadísimo.
Se tiene que dormir mucha gente, parece.
Como remonte la Real, cuelgan a Pereiro. La plaza pública, bueno.
Qué mosqueo de Traoré, no. A la hora de cambiarse.
Sí, pero que está tieso. ¿Qué quiere?
No, pues ha salido mosqueadísimo.
Es que le duele el partido. Se ha quejado de 7 sitios diferentes en el partido.
Mira Kubo a la derecha para Aramburu. Aramburu cortando para adentro, deja para Kubo. Madre mía, ha comprometido mucho. Ataque fusa Kubo, la rompe la defensa del Celta. Hace un cortapega también la Real Sociedad con el formato de entrenador para la próxima temporada, Sergio Francisco. En modo Celta de Vigo, porque Giraldez tiene un gran conocimiento también de la cantera y es un poco lo que va a intentar Roberto la Real Sociedad el año que viene, con un formato parecido.
Sí, pero yo creo que la Real...
Hay que arropar eso,
viene, El año que viene va a sufrir mucho, va a sufrir y vamos a tener que prepararnos para... No digo para lo peor, porque al fin y al cabo dependerá un poco de lo que traigas y de lo que salgan. Pero lo cierto es que el año que viene hay que atarse los machos.
Tiene que ver un poco al antiguo La Real de acertar mucho con lo que venga de fuera.
Exacto.
La Real lo que tiene que hacer es encontrar a, ya sé que es difícil, pero otro David Silva, otro Nacho Monreal, jugadores consagrados de rendimiento inmediato que sean capaces de impulsar y de dar energía a los chavales de Zubieta, que ya nos han demostrado 20.747 veces que son válidos.
Y un delantero centro, Marco.
Jugadores de carácter,
Claro, también, con personalidad. Que sepan estar. ¡Ojo, Mikel Oyarzabal! ¡Al larguero! El balón se va a segundo palo. La ha impactado en el travesaño el capitán de la Real Sociedad.
Increíble es esto. ¡Qué gafada!
Tremendo, ¿eh?
Estaba bien rematado, ¿eh?
Sí. Pereiro, ¿estás ahí? ¿Vives?
No, digo que puede ser el primer partido que remonte la Real este. Pero de momento no ha remontado ninguno.
Que no. ¿Firmas el empate, malo, Pereiro? ¿Firmas el empate?
Yo firmo el empate, claro que firmo el empate, pero prefiero ganar. Pero dentro de lo malo, un empate es muy bueno. Pero me cago en la leche, que es la puñetera realidad, que no he dicho ninguna locura. Nada, locura sería decir que vamos a ganar esto con la minga, eso no lo he dicho.
Yo te apoyo, no has dicho nada al otro mundo. O
sea, recuerda que, como realidad, dicen los maestros de la comunicación, remontada no es empate, ¿eh? Remontada es cuando remontas, cuando pasas por encima al otro equipo.
Quedan ganas de un gol. 25 minutos en San Sebastián del Real Sociedad 0, Celta 1, Oyarzabal ha rematado al travesaño. Quedan 4 minutos para que arranque en el Sánchez Pizjuán el Sevilla Unión Deportiva Las Palmas por la salvación.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Saludo a Marcos López, que va a comentar con Pepe Prieto el Sevilla Las Palmas, desde Las Palmas desde chiquitito. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, para lo que pase en el partido, que a priori, ¿qué te sugiere?
Es que es un partido donde el Sevilla tiene un gran enemigo, que es el propio Sevilla. Y veremos si Las Palmas es un equipo enchufado, con más tensión que el otro día, y aprovecha, porque yo creo que tiene una muy buena oportunidad.
mientras saltan los protagonistas al terreno de juego y vemos cómo se porta la afición. Bueno, supongo que está hoy con el equipo, luego ya veremos, ¿no, Oliva, Víctor?
Sí, sí, absolutamente volcada con el equipo de inicio, Víctor, incluso en el calentamiento.
Sí, completamente volcada. Ha habido un momento, alguien se ha despistado por el videomarcador, han sacado una imagen del presidente del Sevilla, ha habido un murmullo y rápidamente la han quitado. Y ahora suena el himno del centenario, todo el Sánchez Pizjuán de rojo, hoy va a estar con el equipo.
Saltan ya los jugadores y Nilan sí que salta definitivamente con el once titular. Suenan el Ramón Sánchez Pizjuán lleno a reventar. Es la final que le toca en mayo esta temporada al Sevilla. Ya suena el himno del arrebato.
Canta la gente del Sevilla para animar a su equipo. Necesita una victoria para salvarse. ¿Y qué pasa en Donosti?
Pasa en Donosti, que lo intenta Barrene, que lo intentan por todas partes los futbolistas de la Real Sociedad, pero aquí se ha apagado la luz hace mucho tiempo. No hay manera de que entren en escena los jugadores con un pelín de talento, Mauri.
Efectivamente, está muy atascada la Real. Va el árbitro definitivamente a donde Guaita a decirle que ya no pierda más tiempo, porque tiene una cosa que se llama tarjeta amarilla en el bolsillo de arriba de la camiseta. Por cierto, que hubo cambio, ahí sí que acertaste, Óscar, ¿eh? Se retiró Fer López y entró Pablo Durán.
No, de momento está acertando en todo.
Va la pelota a la zona de tres cuartos defensiva, pues le pasamos una primitiva, ¿eh? Sin problema ninguno.
Sí, no, eso no, eso no le toca.
La llevas clara, vamos.
Paramos, fíjate tú, había un atasco para ir a su casa cuando fuimos en la Vuelta a España. Paramos a echar la lotería, para nada. No, hay que echar. La suerte la agotó en otro sitio, Pereira.
Sí. Mira, ah. Yago con el entrenador. Mira qué espectáculo, ¿eh? Qué complicidad sí tienen.
Es el segundo ya, el segundo. Yago Aspas y Giraldez. Menudo tándem.
He visto un detalle en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ya saben que ahora la tradición marca que los equipos salgan a la vez al terreno de juego. A mí no me extrañaría que fuera Librillo Caparrós el dejar salir a la Unión Deportiva Las Palmas sola y luego salir tú.
Sí, ha salido un poquito tarde hoy el Sevilla, cuando habitualmente lo hace los dos equipos. Ya posa los dos equipos, Víctor, para los medios gráficos.
El ambiente, sí, sí, eso es Caparrós, dejarse ir, ¿seguro? Porque sabe que tiene hoy a la afición de cara. Está el campo completamente pintado de rojo, con una frase que adorna la zona de los viris, y no puedo arrepentirme de este amor. Lección de la afición, fiel siempre con su equipo. Lección a estos lamentables dirigentes que han abocado a un partido indecente a este Sevilla en la noche de hoy.
¡Oigo, qué parada de Guaita!
¡De Guaita! El remate conectó de cabeza Pablo Marín. Ha estado muy vivo el portero del Celta. Balón a córner. Ahí viene el saque de esquina para la Real Sociedad. 70 minutos de partido. Palma 0-1 en Anoeta.
Ojo,
el equipo
caída
de los tierras. Se Ilaís cae
Moriba,
dentro del área.
Y Ilaís Moriba, hombre al agua. Hombre al agua. El cuarto en 5 minutos.
Pues van a tener que atender a Ilaís Moriba, que va ganando segundos al crono, minutos al crono. Mientras Taque Cubo espera para sacar de esquina.
Parece que se acepta la plata Pereiro, ¿eh? Es un poco, ¿eh?
¿Lo atiende o no lo atiende, Mauri?
Pues de momento no se acercan las asistencias.
Es que es tremendo, el partido se para, fijaos, en estos
sí,
momentos
con Aritz en estondo.
Y el tema es
increíble,
que
¿eh?
No se toman decisiones. Sí, y ya sí sé que yo un soy equipo es gallego y eso de las decisiones no lo lleva muy bien, ¿no?
Yo soy claro, pero ya te
pues
digo
pues amarilla
yo que
para Ilaís Moriba ahora.
Y no es, ver, es que no tiene nada, es que no tiene absolutamente nada y te lo garantizo yo porque ya el otro día en el partido anterior del Celta en Balaídos, cada dos por tres en el suelo. Y como el hábito no pitaba nada, tenía que levantarse. Esto
es que
tontería,
le empuja del hombro, Pérez.
¡Ojo! No, ahí saque de esquina. No, ataque Fusa Cubo cerrado. Directamente a las manos de Vicente Guaita.
Bueno, tiene que haber balones al área. Estamos viendo últimamente y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la Real para animar también a la
Y ahí es donde más sufre el Celta, ¿eh? Balones claro, centros laterales, balones parados. Sufre muchísimo.
Balones a la olla, un recurso que utilizaba Roberto López Dufarte cuando tenía dentro a nada menos que Satrústig, y no te fastidia.
Pero llegando a la línea de fondo, claro. Y digo, lo importante es llegar a la línea de fondo para poder centrar, y centrar con ventaja para el delantero.
Mira Cubo, el único que intenta imitarte en este partido. El balón de Cubo para la izquierda. Buscan a Barrenechea. Barrenechea controla la pierna izquierda. Sirve con pierna derecha. En el desdoble de Ayé Muñoz. Quiere meter el centro. Toca en la defensa del Celta. Balón a banda. A 5 metros del banderín de córner. Parte izquierda. Margen zurdo. Donde ataca la Real Sociedad. El cuero rodando ya para Mikel Oyarzabal. 72 de partido. Va el balón al área. De nuevo Beltrán ahora es el que la echa fuera. Vuelve la pelota para Mikel Oyarzabal en la banda izquierda. Carga la Real Sociedad. Ataca el equipo de Imanol Alguacil. Viene en escena Martín Zubimendi para intentar operar. Saca la escuadra, el cartabón y lo que haga falta. La bola para Richie Lustondo.
Va a hacer
volcada
el Celta,
la Real Sociedad de arriba.
Va a entrar Joel Lago en el Celta.
No me el balón. Yo creo que lo va a cambiar por Carlos Domínguez. Yo creo que va a entrar por ahí para asegurar un poco atrás. De todas formas, el Celta tiene que asustar un pelín al Real, porque esta segunda parte prácticamente es la Real está en tromba. Y el Celta, sí. Yo ya te digo que este ritmo no es capaz de aguantar.